Verónica, bienvenida.
Gracias.
Hoy echaremos una mirada a los jeans éticos o la ecomoda.
Y vamos a volver a hablar acerca de París, que recién está...
Sí, recién lo soltamos.
recién estaba escuchando el mayo francés. Bueno, en París pasan muchas cosas y evidentemente es el epicentro de la moda. Y también, en algún sentido, muchas veces se constituye en una ciudad muy pionera en cuanto a corrientes de pensamiento un poco removedor. Y en esto de la moda se unieron estas dos circunstancias, y en París se creó lo que se llama el Salón de la Moda Ética, que se viene realizando ya desde hace 2-3 años, y tiene que ver con un concepto que es... que esto de la ecomoda, ¿no? A veces suena un poco raro. ¿Qué quiere decir? Bueno, desde toda la historia, la moda ha tenido, la vestimenta y la moda en general, ha tenido como dos grandes zonas que a veces han sido zonas oscuras. Una es el de cómo trabaja la gente que trabaja en la moda, es decir, la gente que trabaja en la vestimenta. Ya hemos tenido últimamente varias denuncias acerca de las circunstancias en las que trabajan los indocumentados, por ejemplo, los bolivianos en Buenos Aires.
Quizás el caso más famoso y que, pone los ojos del mundo sobre eso, eran las fábricas que contrataba Nike en el sudeste asiático.
Bueno,
una investigación, claro, de un periodista norteamericano, se va hasta Vietnam y muestra en qué condiciones trabajaban niños en los talleres donde producía Nike. A partir de eso, la empresa deslindó la responsabilidad, decía que era un subcontratista, pero se empezó a preocupar de a quién era que contrataba para trabajar.
Claro, y lo mismo, esta corriente llegó a Buenos Aires hace 2 o 3 años y se produjo toda una ola, de una mirada muy fuerte hacia toda la situación de los inmigrantes bolivianos, o sea, ya mucho más cerca que lo que es Vietnam, que a veces nos queda tan lejos, estaba pasando aquí en nuestros vecinos, el tema de que la industria de la vestimenta estaba dando trabajo en condiciones muy, muy lejos de la situación ética, y se habló de trabajo esclavo, bueno, se habló de circunstancias duras. Pero además la moda tiene otra vertiente, que es el tema de la... todos los procesos de producción, de teñido, de lavado, por ejemplo, de los jeans, y acá vamos a hablar de los jeans, que tiene que ver con sustancias que de repente luego se vierten, son efluentes de las industrias de la vestimenta, y se trabaja, por ejemplo, para el caso de los jeans, puntualmente con todo el tema de los lavados, se trabaja con mucha agua, se trabaja con mucho hipoclorito para hacer los desteñidos. Entonces, ¿qué pasa? Se van, aun cuando en esos casos de repente los trabajadores estén en condiciones muy correctas, pero hay procesos de la producción de la vestimenta que son muy complicados para el medio ambiente. Entonces, en base a todo eso, y en base a todo lo que es la enorme masa de dinero que mueve la moda en todo el mundo, en París se tomaron, como en algunos empresarios, toman la vanguardia de esto que le llaman la ecomoda, y crean una serie de condiciones donde muestran que se pueden hacer los mismos productos finales en condiciones mucho más correctas, tanto para el medio ambiente como para los trabajadores. Entonces, por ejemplo, en el caso de los jeans, el ejemplo justo es el de una marca de jeans que descubre, se les pusieron como nombre O, la letra O, que en francés también quiere decir agua. Entonces es un juego de palabras que alude al hecho de que lograron procesos donde el lavado de los jeans y el desteñido y todo el proceso de la producción de los jeans con estos, como diré, terminaciones que se usan, ya ocupan una cantidad de agua muchísimo menor, y por lo tanto esto, pensando ahora en el tema del agua, ¿no?, que es un tema que se nos viene en el mundo, toda la preocupación por el consumo del agua, bueno, hay procesos productivos que pueden hacer lo mismo con mucha menos agua, o lo mismo vertiendo mucho menos hipoclorito al medio ambiente, ¿no? Entonces, eso es una de las ramas de esto que se llama la moda ética. La otra gran rama es qué pasa con los trabajadores que están en la industria de la vestimenta y por qué la industria de la vestimenta tradicionalmente tuvo tanta propensión a la informalidad. Y bueno, es porque para coser de repente no se necesita una gran inversión en máquinas, sino que una señora puede coser en su casa. Muchísimas personas pueden constituir microtalleres o incluso ser trabajadores informales y entonces tener...
Tienen mano de obra intensiva.
Y claro, pero entonces lo que eso propende es a que haya situaciones donde quién controla después lo que pasa en esos microtalleres. Se hace mucho más difícil que controlar lo que pasa en una gran industria, en una gran fábrica.
Claro.
Entonces, la respuesta que dan estos propulsores de la llamada moda ética es una respuesta de, bueno, lo que llaman el comercio justo o el trabajo en condiciones de comercio justo, es decir, controlar, digamos, la situación donde trabajan estas personas y, a su vez, asegurar que los salarios sean salarios correctos, claro, en función de las normas internacionales. Ahora, señalo algo que me parece súper importante como para tener en cuenta tanto acá como en el mundo, y es el tema de cuál es la conciencia del consumidor en torno a esto, porque en la otra punta de todo este proceso de la moda ética está el consumidor. O sea, si el consumidor se hace consciente de la necesidad de apoyar estos movimientos, entonces se produce lo que en Europa dieron en llamar los ecoconsumidores, que son consumidores que buscan las etiquetas que aseguran que esto fue producido en determinadas condiciones, o se fijan en esto que pasó con, tú decís, con Nike, es muy muy emblemático. Hubo muchos consumidores en el mundo que durante un tiempo dijeron: yo no compro más esta marca si sé que están trabajando niños en la producción.
No, me decía Verónica, perdón,
pero no, pero el tema es que por ahora, y acá digo, es un tema que yo quiero dejar señalado como nuestra gran interrogante, es, bueno, ¿cuántos de nosotros realmente nos hacemos conscientes? ¿Y cuántos sabemos de todo esto? Porque muchas veces podríamos ser más conscientes, estaría en nuestra voluntad cumplir un poco con toda esta cuestión ética, pero no nos enteramos hasta que no pasa algo, como pasó en este ejemplo, que alguien hizo una denuncia mundial y entonces llegó hasta nosotros y pudimos decirlo.
Quizás lo que pase, Verónica, es que quien lo esté haciendo en el mercado local, por ejemplo, no lo comunique de manera explícita. Yo sé que uno de los elementos, por fuera de la calidad del producto y las bondades del diseño y demás, que muchas veces en mercados internacionales llama la atención, por ejemplo, estoy pensando en la producción de manos del Uruguay, es que cuando se cuenta que en realidad son cooperativas de mujeres de medios rurales, con profesiones que se habían perdido, con maneras de producir que llevan décadas, en algún caso siglo, dentro de la familia y demás. Cuando se conocen todos ese tipo de cosas, hay, a veces hacia el consumidor internacional, un plus de ello. Todos conocemos algún producto gastronómico artesanal que podemos llegar a consumir aquí en Montevideo, que se encuentra en supermercados, porque viene también de núcleos de producción rural del interior, pero en realidad es muy poco lo que en el día a día de lo que hacemos y consumimos, eso aparece como un valor fundamental. No solamente por lo bueno o malo que sea el producto, no solamente por lo adecuado o no que pueda ser a la disponibilidad del dinero o a las necesidades que tengamos en el momento, sino porque muchas veces uno, cuando apuesta al producto, cuando compra, está comprando muchas cosas. El producto en sí mismo, no sé, el diseño que tiene atrás, pero está comprando también, a veces, y en estos casos, el apoyar determinadas causas.
Ajá, eso es tan cierto. Y yo creo que acá, en Uruguay en particular, existe una mirada como muy de mucha valoración hacia estos proyectos, como en su momento fue Manos del Uruguay, cuando se divulgó todo esto que estaba pasando y cómo estaba generando estos trabajos, y existen otros proyectos que están trabajando con estas en estas circunstancias. Lo que pasa es que hay, en primer lugar, el tema de la comunicación, que no nos llega en forma cabal, pero además está también toda esta gran lucha que tienen muchos fabricantes por todo lo que significa los costos de producir en circunstancias, por ejemplo, ecológicamente sustentables. Claro. Ahora bien, sin embargo, en Uruguay está avanzando todo el tema de huertas orgánicas, el tema de la conciencia de consumir productos orgánicos, las góndolas de productos orgánicos, está creciendo en todos los supermercados. Quiere decir que hay un consumidor que está consciente y atento a que si tiene la opción de consumir algo ecosustentable, digamos, lo hace. El tema es, bueno, no es tan fácil, en, por ejemplo, en moda, que fue el tema que nos dio origen a esta charla, saber cómo las tintas están, por ejemplo, volcándose al medio ambiente y los procesos, los excedentes de la producción están siendo trabajados. Sin embargo, yo creo que en el consumidor uruguayo hay una, diríamos, un interés por todo este tema de lo sustentable y de lo ecológicamente cuidadoso con el medio y también con el trabajador. Es un camino, sin duda, un camino que va creciendo, en donde algunos abren puertas, como puede ser, bueno, el Salón de Moda Ética de París, que abrió como una puerta de mucha visibilidad en el mundo, y lo que tienen estos lugares es que lo que hacen es generar opinión pública. Claro. Es decir, al abrirse tanto al mundo, despiertan la mirada de todos nosotros y de repente nos dan también como la oportunidad de ver, bueno, ¿y en casa qué está pasando? Claro.
Hasta el martes, que pase bien, Verónica.
Gracias.